Zacarías 12:10, estuvimos hablando de evidencias de la resurrección, pero evidencias, como dije la vez pasada, no evidencias del tipo de evidencia que buscamos, que son buenas y son necesarias, y es más, están en la palabra de Dios. Evidencias en referencia a cómo se comprueba que la resurrección sucedió, en cómo se comprueba que es verdad, en cómo se comprueba que hay testigos y hay factores que prueban, como cualquier otro caso, a la resurrección. No son mitos, ni ideologías, ni filosofías, ni cosas que se asumen, sino que con la resurrección usted pudiera ir a una corte basado en los mismos principios de investigar un crimen. Y si usted va a una corte y la corte es justa, la resurrección sería comprobada sin ningún problema. Pero las otras evidencias que estamos hablando son las evidencias que nosotros producimos. Porque decir, creemos en la resurrección, pero esa creencia no llega a ser una convicción y no produce evidencias, obviamente, la mejor evidencia y el mejor factor para comprobarla, que es uno, usted no las tendría. Y eso lo vimos en algunos ejemplos de la Biblia. Lo vimos en los discípulos, lo vimos en alguna de las personas que estuvieron con Jesús, y obviamente vimos que la resurrección produjo algunas actitudes positivas y negativas. Pero vaya conmigo a Zacarías 12:10 y tenemos que ver los resultados de creer en la resurrección. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en la misma situación de los discípulos, de los apóstoles, de las personas que rodearon a Jesús, podemos caer en lo mismo, no que no creamos en la resurrección, pero que creamos y quede sencillamente como algo que se cree y no produce más nada. Como algo que se cree y no produce más nada. Vayamos a Zacarías 12:10, sencillamente para tener un versículo que los judíos estaban supuestamente convencidos de este asunto, y obviamente los apóstoles y discípulos conocían este versículo. Estaba escrito, y dice así en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí a quien que traspasaron y lloraron como, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ellos sabían más allá no solamente de la resurrección, sino que sabían que un día él iba a regresar y Israel iba a ser humillado debido a que rechazó toda la enseñanza, incluyendo la resurrección, el cual causa la segunda venida de Jesucristo. Ellos lo sabían. Ahora, ellos sabiendo esto, llegaron a tener un enfriamiento en referencia a la resurrección, como cualquiera de nosotros. Si yo pregunto ahora mismo quién cree en la resurrección, yo sé que el 100% de esta congregación diría, yo creo en la resurrección. Lo creen y lo confiesan, pero no la entienden, ni la comprenden, ni en sí ven el sentido de ella, porque muchos creyentes se basan en algo que es correcto, pero muchos creyentes, a veces por orgullo, a veces por enseñar que son espirituales y que no son débiles. Confiesan que lo que sucede, sucede por la voluntad de Dios. Pero hermanos, lo que hay que ver es por dentro. Quizás yo lo haga como pastor. Lo que sucede, gloria al Señor. Pero por dentro quizás me esté preguntando, ¿qué pasó aquí? ¿Falló Dios? ¿Qué fue lo que sucedió? Decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O decir, deleítate en Jehová, yo concederé las peticiones de tu corazón. O yo tengo fe que Jesús va a resolver mi situación. Pero ¿sabe qué es lo real, hermano? No es que esto falle. No es que Dios mienta. Pero a veces, nada de eso llega a ser una realidad. ¿Y qué hace el creyente? Otra vez, por vergüenza, por no enseñar, por quizás, por temor a enseñar que quizás alguien diga, yo no tengo fe, o quizás van a pensar que soy carnal o que no soy maduro suficiente. Mejor yo clamo esto y... Pero por adentro están diciendo, wow, el Señor falló. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Es más, si yo aquí está, yo conozco bien la promesa del Señor y conozco que contiene una condición, inclusive, yo la he cumplido. Y no es que Dios falle, y no es que Dios no haga milagros, y no es que la palabra de Dios no sea efectiva. Pero una cosa debemos entender, hermanos, que el plan de Dios no se detuvo en el Calvario. El plan de Dios no es solamente el Calvario. Y esto es una de las cosas que tenemos que entender. Los apóstoles, después que aprendieron de ella, de la resurrección, llegaron a apelar a la resurrección de Cristo, vieron el plan de Dios y cuál era el plan de Dios, y entendieron bien el plan. Porque quizás inclusive vamos a una persona... No solamente una persona fatalista que diga, bueno, era lo que era y así, eso era, y así es que Dios lo quería, así es que fue y ya. Porque a veces también actuamos de esa forma, hasta a veces podría ser hasta rebeldía. Pero quizás haya personas a un nivel más alto que inclusive acepten. Dios no respondió y Dios responde de tres maneras. Sí, no. Y espera. Y Dios me dijo no. Pero aún eso, sin comprender todo el plan hasta la resurrección, la persona no ha visto el plan total de Dios, sino que sencillamente se ha detenido en el razonamiento de un conocimiento, sí, no o espere. El apóstol Pablo no hizo eso. Cuando hay la convicción de la resurrección, es muy diferente, porque la resurrección resolvió el peor problema que un ser humano pueda tener. La resurrección resolvió el peor problema que un ser humano pueda tener. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegó la muerte, se acabó. No hay más nada. ¿Y qué sucede? Que sencillamente, el creyente hoy por hoy, y hemos estado hablando mucho de esto, está mirando solamente el ahora y aquí. No estamos diciendo que no se haga. No estamos diciendo que no se haga. Y quizás usted esté pensando y me esté diciendo, pastor, pero hay cosas peores que la muerte. Yo creo que es peor para mí que me salga un hijo homosexual, o un divorcio, o que yo termine en la cárcel, o que termine como un homeless. No, hermano, cuando llegó la muerte, se acabó. Tan siquiera si usted es un homeless, todavía le tiene esperanza. La resurrección resuelve el peor problema que podamos tener. ¿Puede tener usted un problema peor que la muerte? Ahora, veamos. Veamos este asunto de la resurrección. Veamos la actitud del apóstol Pablo. Vayamos a Filipenses, capítulo 3. Cuando todo fracasa, si pensamos así, que fracasa, y podríamos llamarle, o si usted le llama alguna vez fracaso, a que una promesa de Dios no se cumplió, o que Dios no le respondió la oración, y usted está por adentro, wow, y comienzan a haber dudas, usted comienza a enfadarse, usted comienza a desilusionarse. Cuando todo fracasó, veamos al apóstol Pablo qué él dijo, y a qué se conectó él. No se conectó a una promesa, no estamos diciendo que no lo haga, aquí no estamos haciendo eso. Aquí estamos haciendo concienciación para convicción del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 10. Versículo 10. Dice así: a fin de conocerle. ¿Y el poder de qué? Y esa palabra de conocerle es la misma de intimidad que se usa en el griego cuando una pareja tiene relaciones sexuales. Pero la iglesia hoy se encarga de ser más que vencedores a la conveniencia de lo que el ser humano quiere. La promesa es lo que me conviene. Otra vez, nada malo que usted clame una promesa. Yo no estoy diciendo eso. Eso es una de las ventajas, eso es uno de los beneficios, esa es una de las bendiciones que Dios nos da. Y agárrese de ellas. Pero ¿sabe qué? Puede que un día Dios diga, ese no es el plan. Ese no es el plan. Porque así fue con el apóstol Pablo. La promesa del Salmo 37 era para el apóstol Pablo. Deleítate en Jehová. ¿Y yo qué? ¿Concederé las peticiones de qué? ¿Y sabe cuál era la petición del corazón del apóstol Pablo? Sanarse. ¿Y qué pasó? No se sanó. Pero por eso tenemos que venir al poder de la resurrección y ver lo que el apóstol Pablo, uno de los ejemplos que vamos a estar dando, y dice él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea sea perfecto, sino que prosigo para ver su logro, hacer aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, obviamente, ciertamente lo que queda atrás y extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y lo que él vio y lo que no leímos, que vimos la semana pasada, es que él perdió todo. ¿Y sabe por qué? Cuando él pensaba del Calvario a la resurrección, él vio algo. La resurrección lo motivaba a él no a tener éxito. No solamente a vencer, no a clamar una promesa, sino ser ¿a qué? Igual que él. Hoy por hoy, y no está mal otra vez, yo no estoy predicando en contra de beneficios que el creyente tenga, pero vemos personas venir a Cristo buscando resolver las situaciones y las cosas que atraviesan, pero no oímos y vemos personas pasar al frente a los altares y a decir, ¿sabe qué? ¿Por qué no me da o haga una oración para que yo sea como Cristo? Para que yo sea como Cristo. Y este debe ser una de nuestras actitudes. ¿Cuál hubiera sido uno de los peores problemas que hubiésemos tenido si Jesucristo no hubiera resucitado. ¿De qué sirve resolver todos los problemas y obtener todo para después morir y experimentar la segunda muerte? ¿Para qué? Segundo, el apóstol Pedro también nos habló del resultado de esa resurrección y otras evidencias de parte nuestra. Vaya, primero de Pedro, capítulo 3, versículo 21, nuevamente el apóstol Pablo, y esto es conectado con ciertas actitudes, ciertas evidencias de ya haber creído, y no solamente creído, haber tenido convicción. No solamente Pedro y Pablo y Juan, al saber Zacarías 12, se lo sabían seguro de memoria, porque era un versículo muy conocido por los judíos, de que ese Mesías un día no solamente iba a resucitar, no solamente se iba a ir, pero iba a regresar nuevamente. Y aquellos que no habían creído en la resurrección no tenían otra que el llanto. Primera de Pedro 3:21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó, obviamente a Cristo, de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Wow. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál es la evidencia? Y es interesante, vaya al versículo, capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mire el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ahí viene esta conexión tremenda, el 21. Mire el 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y obviamente aquí en esa idea corrige que no es el que el bautismo de agua salva. Dicen, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Por quién? Por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo. Y mire lo que viene por ese resultado. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Por qué muchas personas no pueden cambiar o no han tenido, por X razón no han descubierto el poder de la resurrección que nos puede hacer cambiar en muchas cosas? Vaya al versículo 10 del mismo capítulo. Está conectado con esos versículos. Porque quien quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pero, ¿qué pasa? Dios está diciendo acá, hay beneficios, hay promesas, hay oración, pero si sufres, ¿qué dice? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Muchas veces solamente pensamos en lo que nos puede beneficiar. Todo este contexto está conectado a un versículo donde el apóstol Pablo conecta su convicción al plan que Dios tiene. El apóstol Pedro mira hacia la resurrección y dice, allí está el plan de Dios. No termina por las circunstancias que yo atravieso y que no entiendo. No entiendo porque quizás he cumplido todas las condiciones de una promesa y no pasa nada. He orado y no pasa nada. Y Pedro dice, ¿sabes qué? Hay un plan que Dios tiene en mi vida y no se termina. No importa lo que suceda. Porque el asunto termina cuando yo experimente esa resurrección con Cristo Jesús. Now, habiendo dicho eso, y termino con este punto, y es lo siguiente, no sé si me va a entender en mi punto tercero. La creencia que te engaña. ¿Sabe que muchas veces lo que usted cree lo engaña? ¿Sabe qué yo quiero decir con esto? Que lo que usted cree que es verdad, y aún lo que es verdad, lo engaña, si no hay convicción. ¿No entiendo? ¿Sí, sí? A usted lo puede engañar el que usted esté convencido de que usted cree en la resurrección. ¿Cómo va a ser? Bueno, ¿cómo yo sé eso? Porque eso le sucedió a esta gente. Vaya conmigo, vamos a ver un ejemplo. Vaya conmigo a Juan 20. Y vamos a ver una persona que su creencia, no su convicción, su creencia, la engañó. Juan 20, versículo 1. Especialmente estas mujeres que amaban a Cristo. Ellas se sabían la Biblia. Estas mujeres andaban a los pies de Cristo. Y mire lo que les sucedió. La creencia de verdad la engañó. Pero hermano, ahí tiene que haber convicción. Mire, vamos a ver qué es lo que yo quiero decir, si usted todavía no me ha entendido. Juan 20, versículo 1. Con cuidado, para que lo pueda entender. Bien. Para estas mujeres, Zacarías 12:10 era verdad. Miren lo que dice acá. El primer día de la semana, nada más y nada menos, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo es Juan, lo que pasa es que él quiere ser humilde y no quiere poner su nombre, aquel al que amaba a Jesús, que él quería asegurarse que él no quería poner su nombre, pero que usted supiera quién es él. Y obviamente al que amaba a Jesús, el discípulo amado era Jesús, ¿verdad? Y les dijo, pongan bien atención acá, miren, ¿qué dice? ¿Sean qué? Se han llevado del sepulcro al Señor. Y no sabemos dónde le han puesto. ¿Usted entendió que la creencia de la verdad sin convicción le puede engañar? ¿Acaso María Magdalena no sabía que Jesucristo iba a resucitar? Y vamos a darle el beneficio de la duda. Mire lo que, ¿usted vio lo que dijo? No dijo, el Señor resucitó. ¿Usted vio lo que dijo? Se llevaron el... María Magdalena, la que el mundo, no la iglesia, pero el mundo considera la la apóstola de Jesús, la mujer aquella famosa que conocía probablemente más a Jesús, sale diciendo que se llevaron el cuerpo. Y encima de eso, no solamente sale diciendo esta barbaridad, dice, no se sabe dónde lo han puesto. ¿Acaso nosotros no somos así con las circunstancias? En vez de creer las imposibilidades que Dios puede hacer en nuestras vidas, cuando nosotros verdaderamente reconocemos el poder del Padre en Cristo Jesús, que es el mismo que va a actuar en nosotros. María Magdalena aquí se dejó llevar por una creencia sin convicción. ¿Sabe cuántos creyentes están diciendo eso? Sí, yo creo que Jesús resucitó. Sí, yo creo que Jesús resucitó. Pero al creer que Jesús resucitó es porque sencillamente razonando, ya quizás se le ha dicho que esa es la única forma en que la persona puede ser salva y tengo que creer eso, pero no puede creer lo que puede producir el poder de la resurrección. María se dejó engañar, María Magdalena. Se llevaron el cuerpo, Juan. Se llevaron el cuerpo. Y encima de eso, no sé dónde lo han puesto. No dijo, no resucitó. ¿Será posible que cuando falla para nosotros, lo que nosotros diríamos, porque Dios no falla, falla una promesa, por falta de un mejor vocablo, un mejor término, o porque no respondió a la oración, ¿será que sucedió esto? O quizás vamos a un fatalismo, hombre, así lo quería Dios y así fue. En el cual de decir Dios tiene un plan del Calvario a la resurrección. El Calvario tuvo el poder de perdonar todos mis pecados. La resurrección va más allá de lo que yo puedo entender, de lo que Dios puede hacer en mi vida a través de dificultades y situaciones. ¿Qué usted pensará cuando todo supuestamente al razonamiento de nosotros falle y usted no tenga éxito? Cuando no venga el novio o la novia que pedimos, cuando no tengamos el empleo ni el dinerito, cuando la muerte llegue, cuando seamos traicionados o cuando nos fallen. Y uno de los puntos principales que quiero hacer en esto es lo siguiente, porque quiero hacerlos conscientes a ustedes de que a pesar de que ustedes creen en algo, ¿cómo está su convicción para no caer en lo que los discípulos, apóstoles y personas que estuvieron alrededor de Jesucristo no caigan en esto y no tengamos evidencias de lo siguiente? Es esto, vaya conmigo a Hechos. Termino con esto. Hechos capítulo 1. Y quizás usted dirá, sí, yo creo en esto, pastor. ¿Será que usted cree? Porque acuérdese, la creencia va acompañada con evidencias. La creencia va acompañada con evidencias. Mire Hechos 1:11, mire lo que dice. Jesucristo resucitó y ya Jesucristo se va. Ya los apóstoles hicieron sus correcciones. Lo vimos en escrito, cambiaron, comenzaron a dar las evidencias, las actitudes que se debían dar. Pero ¿sabes qué? Ahora nos toca a nosotros. Ya la resurrección pasó. Algunos dicen que creen en ella. Y mire lo que dice. Vamos al 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ya usted sabe lo que está pasando, la ascensión, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No sé si usted me entiende. ¿Estamos nosotros así con la segunda venida como estaba María Magdalena? Mi pregunta es, ¿no que usted cree que haya convicción en esa resurrección y en esa segunda venida de Jesucristo? ¿Hay frutos y hay evidencias de que Jesús viene? Usted sabe cuál es mi respuesta en general a la Iglesia de Cristo. ¿Hay frutos? Que quizás que el día que venga Jesucristo, usted sea uno de los primeros que no acepte que Jesucristo viene, si podemos ilustrarlo de esa forma, porque yo sé que es un abrir y cerrar de ojos, pero vamos a suponer que comience a suceder la cosa y usted en vez de decir, no, Cristo viene, usted diga, no, está pasando algo por allá. Y usted caiga como María Magdalena, en que en el momento que usted tenga que glorificar al Señor y decir, ya viene Jesucristo, usted diga, no, lo que pasa es que eso es un satélite o un extraterrestre. Primera de Pedro 3:22. Ya lo leímos. Y dice así, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Será que cuando sucedan las cosas en su vida usted va a ser como María Magdalena? No, es que así es la cosa. Hermanos, si no hay convicción y solamente es un tipo de creencia, porque todos podemos decir, yo creo en la resurrección. Pero cuando hay convicción en la conexión del plan redentorio de Dios, Calvario, resurrección y segunda venida, la palabra de Dios sugiere que tenemos que accionar. Y tiene que haber evidencias. Lo más básico, en la bobería más básica. Si un creyente hoy dice y lo saluda a usted, si yo lo hago, yo tengo que confesar, yo me sentiría también igual de esa forma. Maranata, usted va a decir, Maranata, ¿y qué es eso? ¿Y por qué no me dice, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Tan siquiera aquellos estaban ansiosos, había evidencia, había una actitud de que sí, que venga ya. Y estaban haciendo. Estaban predicando el Evangelio. Estaban moviendo al mundo, lo cambiaron. Y estamos en una era de cambios. El mundo está cambiando. Si usted pensaba que antes estaba cambiando, el mundo está cambiando rápido. Mi exhortación es, hermano, si en verdad hay convicción de esa resurrección, en el cual esperamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles son las evidencias de esa resurrección? ¿Será la única de los discípulos y la de las mujeres que cuando mientras que Jesús estaba, creemos en la resurrección? Y cuando pasó lo que pasó, no se llevaron el cuerpo. ¿Qué va a hacer? Tenemos que movernos. Tenemos que accionar nuestra fe. Hay cambios grandes. Y hermano, hay gente yéndose al infierno. Mire, las mismas iglesias son el campo misionero. Vamos a empezar desde ahí. Las mismas iglesias. Quizás necesites escuchar esto para que tú digas, ¿sabes qué? Es cierto. Yo creo en la resurrección, pero ¿a qué me mueve eso? ¿A que solamente un día, pum, voy a resucitar y ya? ¿Eso es todo? O sea, ¿el plan de Dios es eso? Es parte.
Oh, pero cuando vemos a un Pedro actuar, cuando vemos a un Juan actuar, cuando vemos a un Silas, cuando vemos a estas mujeres, estos creyentes, cambiaron el mundo. Dios utiliza a su cuerpo para hacer los cambios. No permitamos que sea un partido que haga el cambio político, o un hombre. El apóstol Pablo acudió a eso. Es el poder del Padre en Jesucristo, mostrando qué gran poder en el cual podemos hacer tanto, aun cuando pensamos que Dios ha puesto sus herramientas a un lado y estamos atravesando lo que atravesemos. Veamos bien ese plan. Y empieza sencillamente actuando. Y cuando vemos al apóstol Pablo y Pedro actuando, es una actitud. En Pablo es la actitud de imitar a Jesús, que es difícil empezando por aquí. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que iniciar. Pedro conecta la resurrección apelando a que si tenemos que pasar circunstancias difíciles, manteniendo la actitud de que si vamos a sufrir por Cristo, somos bienaventurados. Pero Pedro estaba viendo, ese poder mismo que actuó en la resurrección es el poder que puede hacerme soportar y atravesar todo eso. Porque otra vez, quizás oración, Dios te diga que no. Y quizás promesa, como el apóstol Pablo, nada de nada, se queda así como es, básese con la salvación. Y ya. Y usted va a ver que cuando usted pueda ver el poder de la resurrección, y viendo que si usted está vivo, el peor problema es la muerte. Porque cuando usted llegue allá, usted no puede hacer nada. Usted no puede llegar al cielo y predicar el evangelio. Usted no puede hacer nada, ya, se acabó. No puede estudiar la Biblia. Ahí se acabó la Biblia. No se quede en el Calvario, hermano. Mire la resurrección.